Juan capítulo 4, del versículo 5 al versículo 10, vamos a leer de manera alternada. Si encontraron, digan un fuerte amén. Amén. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Todos respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pueden tomar asiento. El Señor Jesucristo se ha apartado y ahora dice la Biblia que ha salido de Judá y va a Galilea, y dice ahí que le era necesario pasar por Samaria. Y mientras pasaba por Samaria, los discípulos estaban ya planeando hacer una gran comida, y nos podemos imaginar que el Señor Jesucristo les dice: yo puedo esperar acá, ustedes vayan y compren algo de comer. Les dice ahí en el versículo, la palabra de Dios nos dice en el versículo 7, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Me gusta cómo dice en la versión en inglés, porque dice: habían ido a comprar unos tacos al pastor, amén. Pero en inglés dice carne. Y entonces los discípulos no están en ese momento con el Señor Jesús. El Señor Jesús es la hora sexta, más o menos al mediodía, y el Señor Jesucristo tiene sed, se acerca a un pozo, y hay un pozo cerca de ese lugar que nos explica aquí, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, ahí en Sicar. Y esta mujer que era de Sicar, o samaritana, sicaria, esta mujer viene a sacar agua de ese pozo. Y el Señor Jesucristo, mientras ella está ahí sacando agua, le dice: dame de beber. Y esta mujer, sorprendida, porque el atuendo, el acento, la manera de hablar de los judíos era simplemente completamente diferente a los samaritanos. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y esta mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Como si los chilangos vinieran acá y le dijeran a un poblano: haz esto por mí. Y el poblano, ¿qué le diría? Sí, con gusto. O le diría: pero ¿por qué tú, siendo chilango, me pides a mí, un poblano, que te haga un favor? Vete por allá. Y estos samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. De tal manera que la mujer se sorprende de la petición del Señor Jesús. Pero para el Señor Jesús era necesario pasar por Samaria. Versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria. El Señor Jesús sabía lo importante que era ir a Samaria. ¿Por quién habrá ido el Señor Jesús a Samaria? ¿A buscar a quién? Si no se llevaban entre los judíos, tenían que pasar por Samaria, pero no tenía que pasar por Samaria. Podía haber tomado el camino por el Jordán, pero decide irse por el camino de Samaria, de tal manera que era necesario pasar por Samaria. Pero era necesario para poder ganar esta preciosa alma para los pies de Jesús. De tal manera que yo creo que esto nos enseña una gran lección. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber. Esta mujer ni siquiera era una mujer importante. Esta mujer ni siquiera era una mujer predominante. Esta mujer no era una mujer, podríamos decir, rica o famosa. Esta mujer tenía una fama, pero no era una buena fama. Porque cuando esta mujer está hablando con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice en el versículo 16: anda, ve, llama a tu marido y dile que venga, porque te voy a dar de esta agua de vida tan preciosa que tú y tu marido necesitan. Versículo 16 le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Versículo 17 le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque ¿cuántos? Cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuántas veces esta mujer había estado casada? Cinco veces. Era una mujer que tenía una buena fama, pero tenía una buena fama como la de Elizabeth Taylor, amén. Esta mujer se había casado y se había divorciado cinco veces, y con el que ahora vivía, todavía no se casaba, pero ya estaban a punto de casarse, de tal manera que esta mujer había tenido ya cinco maridos y ahora el que tenía número seis, pero ahora iba a tener el marido perfecto, que era el número siete, el Señor Jesucristo. Y cómo la perfección de Cristo en esto nos habla de que Cristo es nuestra compleción, si se pudiera decir de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo lo completa todo. No necesitamos nada más después de Cristo. El Señor Jesucristo nos da vida. El Señor Jesucristo nos da salvación. El Señor Jesucristo nos da lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y esta mujer le dice, oh, pero no estoy casada. Y si supiera cuántas veces me he casado. Y entonces el Señor Jesús le dice, ah, yo sé, porque yo conozco todo, yo lo sé todo. Yo he creado el mundo, yo he creado el universo, yo te creé a ti, yo te hice a ti. Y sabes, hermano, hermana, el Señor Jesús nos conoce bien a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra vida, Él conoce cómo andas, Él conoce lo que ves, Él conoce tus pecados, Él conoce lo que has confesado y Él conoce lo que falta por confesar. Él conoce cómo anduvimos en esta semana, Él conoce si leíste la Biblia esta mañana o no. Él sabe si oraste o no oraste. Él sabe si tienes una pasión por la gente y por las almas o no. Él sabe si viniste a la iglesia con ganas o si viniste a la iglesia enojado, porque Él conoce todo acerca de nosotros. No hay nada que le puedas esconder. Por eso tienes que dejar tu pecado, por eso debes de dejar tu maldad, por eso debemos de vivir para Dios, porque Él lo conoce todo. Esta mujer pensó que ella podía esconder lo que ella había hecho en su pasado, pero el Señor Jesús le dijo, yo te conozco muy bien. Has tenido cinco maridos. El primero se llamó Pedro, el segundo se llamó Santiago, el tercero se llamó Aristóteles, el cuarto se llamó Jacinto, y el número cinco se llamó Federico, y el número seis, ¿quieres que te diga? El Señor Jesús lo sabía todo. Él lo sabe todo. No hay nada que le puedas esconder. Oh, me puedo esconder de Él. No, no te puedes esconder de Él. Oh, Él no sabe lo que yo he hecho. Él sabe exactamente lo que has hecho. Él no sabe lo que voy a hacer. Él sabe lo que vas a hacer. Pero el Señor Jesús le dice, mira, ve y háblale a tu marido. ¿Sabía o no que no tenía marido? Lo sabía. Cuando el Señor Jesús allá en el huerto del Edén habla con Adán y le dice, ¿qué has hecho? No era porque no sabía Dios, pero Él quiere que confesemos lo que hemos hecho. Cuando le pregunta ahí entre estos hermanos, hijos de Adán y Eva, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel. Y cuando le pregunta a Caín, hey, ¿qué has hecho? ¡Ay! ¿Dónde está tu hermano? Que eso yo guarda de mi hermano. El Señor Jesús lo hace para que reconozcamos nuestro pecado y cómo estamos andando delante de Él. Y cuando le dice a esta mujer, hey, ve, llámale a tu marido, Él sabía muy bien y Él estaba esperando de esta mujer lo que una respuesta. Y esta mujer le dice al Señor Jesús, le responde, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, no tienes marido, te has casado ya 5 veces y ahorita andas rejuntada. Esta mujer no tenía una buena fama. Esta mujer era una mujer despreciada. Encontramos número uno a una mujer subestimada, a una mujer despreciada, despreciada por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los mismos judíos no se atrevían a hablar con un samaritano o una samaritana. Los mismos judíos, ellos adoraban, entre comillas, en el lugar correcto y no dejaban que los samaritanos vinieran hasta Jerusalén para adorar. Y entonces los samaritanos tenían que adorar en un lugar completamente diferente. Los judíos los despreciaban. Los judíos decían, nosotros sí tenemos una verdadera adoración. Nosotros sí tenemos, entre comillas, una verdadera salvación. Y entre judíos y samaritanos no se llevaban. De tal manera que la misma samaritana, por el hecho de que eran samaritanos, eran despreciados. Eran despreciados. Esta mujer era despreciada por su condición pecaminosa, por su vida que había llevado. Esta mujer, la fama que ella tenía, la condición en la que ella vivía, la vida que ella llevaba, era despreciada. De tal manera que cuando ella estaba sacando ahí agua y habían más personas alrededor de ese pozo, un lugar de reunión, un lugar importante, un lugar de afluencia, el Señor Jesús se acerca, la gente, nos podemos imaginar que empieza a murmurar, porque se acerca y esta mujer sicaria samaritana se está acercando. Quizás todos los demás se están apartando porque dicen, ahí va una mujer pecadora, ahí va una mujer con una mala fama, una mujer entre comillas, aún hasta ramera. Todo mundo se está alejando y el Señor Jesús se está acercando a ella. Y los demás pensando, ¿qué no sabrá ese hombre que esa mujer es una mujer pecadora? Oh, no lo sabe porque es judío, no lo sabe porque no es del área, no lo sabe porque es de aquí. Pero si supiera ese hombre cuán pecadora es esa mujer, ni siquiera se estaría acercando al pozo junto a ella. Y de repente el mismo Señor Jesús empieza a hablar con ella, empieza a dirigir unas palabras, y todos los demás nos podemos imaginar que se están poniendo la mano en la boca diciendo, no solamente se está acercando a ella, pero ahora está hablando con ella. ¿Será la siguiente víctima de esta mujer? ¿Será que es esa la manera y la forma en que ella trabaja para raptar y seducir a los hombres? Y todo mundo poniéndose una mano sobre la boca, todo mundo sorprendiéndose que este varón judío está hablando no solamente con una mujer samaritana, pero está hablando con una mujer que ha llevado una vida pecaminosa. Y esta mujer era despreciada, esta mujer era subestimada, todo mundo la veía mal, todo mundo aún entre los mismos de ellos la despreciaban. Pero el Señor Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria, pasar por Samaria. O que nosotros pensáramos de la misma manera, me es necesario pasar por acá porque hay alguien que necesita escuchar. Me es necesario desviarme por Samaria. Me es necesario, oh sí, me puedo ir por acá, pero me es necesario pasar por Samaria. Oh Señor Jesús, hay otras rutas. Oh Señor Jesús, de aquí a Galilea hay otra manera de llegar. No tenemos que pasar por Samaria. Pero Él les dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos a veces le damos la vuelta a un hombre que está ahí sentado, un pordiosero, un hombre que se ve que el pecado lo ha consumido, un hombre que quizás hasta huele feo, un hombre que todo mundo le está dando la vuelta, pero que nosotros pudiéramos aprender, oh, me es necesario pasar por acá, porque ese hombre tiene que saber. Sí, los demás también tienen que saber, pero ¿qué de este hombre? ¿Qué de esta persona que necesita? Oh, podemos ir y llevar y tomar el camino fácil, pero ¿por qué no comenzamos a tomar el camino un poquito más difícil por esa persona que necesita escuchar? Quizá los discípulos le dijeron: oh, Jesús, vamos con los samaritanos. ¿Estás seguro? Mira, cuando pasamos por ahí nos ven mal, cuando pasamos por ahí nos cobran de más. Para aquellos que han ido allá a Chiapas y han pasado por ahí, por esos pueblos chamulas y la gente ahí cobrando 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Oye, pero soy mexicano, pues yo soy chamula y te voy a cobrar. Dame la cuota que me tienes que dar, algunos 400, algunos 500. Oh, pero allá están los zapatistas. Y quizás los discípulos: oh, Señor Jesús, ahí están esa gente que cobra, esa gente que nos cobra, nos ve mal, esa gente que no son como nosotros, porque no se llevaban entre sí. Pero el Señor Jesucristo dijo: todos tienen que saber, aún aquella mujer que necesita. ¿Es una mujer rica? No, no es rica. ¿Es importante? No es importante. ¿Tiene fama? Sí, pero no una buena. ¿Y por qué no mejor a un varón? ¿Por qué no mejor a alguien importante? Es que esta mujer tiene que saber. Hace años, en el instituto, recuerdo que cada sábado íbamos a un lugar que en inglés le dicen Pathway House, que es una casa como para gente olvidada, gente un poquito trastornada, gente que la gente los ha despreciado, no tienen lugar, si se quedaran en la calle quizás morirían. Y en estas casas viven entre unas 40, 50 personas quizás en promedio. Y cada sábado íbamos a una en especial, específico, y hacíamos ahí una reunión. La gente que trabaja ahí en ese lugar traían algunos empujándolos, algunos los traían jalándolos, algunos en silla de ruedas, se sentaban ahí unos 30, 40, empezábamos a cantar y no se le entendía ni papa porque todos cantaban a su manera. Había un hombre que recuerdo que movía sus manos y empezamos a hablar de la Biblia con él, y él empezaba a decir: mar de Galilea, mar de Samaria, mar Mediterráneo, y todos los mares se sabía este hombre. No lo sacábamos del mar a este hombre. Había otro hombre que empezamos a hablar de la Biblia y estaba un poquito como no ahí. Pero de repente, cuando empezábamos a hablar de la Biblia, empezaba a cantar. Y empezaba a cantar Mateo capítulo 6 del Padre Nuestro. Y con una voz: Padre Nuestro. Y empezaba a cantar y decían: wow, qué tremendo. Fue cantante de ópera. Era increíble estar en ese lugar, cada persona que encontrábamos, pero también ellos tenían que saber. Y recuerdo que hubo un hombre que no bajó en una ocasión, que siempre iba a las reuniones, y ya nos estábamos despidiendo y yo pregunté por él, y la gente que asistía ahí me dijo: ¿sabe qué? Ese hombre se quedó en su cuarto, no quiso bajar. Dije: ah, bueno, lo voy a ir a saludar. Subí, tenía un cuarto muy pequeño, solamente una cama, no había mucho lugar para más. Había una silla, me senté a un lado, empecé a hablar con este hombre. Y este hombre se veía desanimado. Y me enseñó fotos de que había tenido una familia. Dice, pastor, tenía yo como 20 años, me empezó a enseñar unas fotos. Esta era mi familia y esta era nuestra casa, y tenía dinero y tenía familia, y todo se vino abajo. Viví en la calle por 5 años o 7 años, terminé aquí, y estaba desanimado. Una hermosa familia, y yo no lo podía entender, cómo alguien teniendo una familia, dinero, casa, puede terminar en una casa de olvidados así. Y empecé a hablar con él, no recuerdo su nombre, pero empecé a hablar con él y empecé a compartirle el evangelio, y fue salvo. Y recuerdo que cuando terminé de hablar con él, le dije, bueno, me voy, qué bueno que aceptó a Cristo. Y iba saliendo cuando él me dijo, joven, ¿quieres decir que Cristo ha perdonado todos mis pecados? Me di la vuelta y le dije, sí, Cristo ha perdonado todos sus pecados. Y se quedó pensando él, yo iba a salir otra vez. Y me dice, joven, realmente Dios ha perdonado toda mi vida, todos mis pecados. Y le dije, sí, Dios ha perdonado todos sus pecados de toda su vida. Y se quedó pensando, y ahí va otra vez a salir. Y me dijo, joven, eso quiere decir que ahora voy al cielo y Dios me ha perdonado. Y empezó a llorar ese hombre. Ahí él estaba todavía en su cama, no se había levantado. Y empezó a llorar, y yo le dije, sí, Dios ha perdonado todos sus pecados. Y empezó a llorar de gusto, y yo lo dejé llorando, yo no pude más. Él empezó a llorar de gusto, de gozo, de que Dios lo había salvado. Cerré la puerta y había un pasillo, no había nadie en el pasillo, y yo comencé a llorar, porque un hombre como ese hombre me estaba mostrando a mí lo agradecido que él estaba porque Cristo había perdonado todos sus pecados. Un hombre por el que quizás algunos de nosotros diríamos, huele feo, huele mal, es un hombre despreciado, ¿para qué tomar ese tiempo? Pero cuántas veces nos hemos topado con personas son despreciados, que huelen mal, que están allá en la calle, que no sabemos qué ha pasado con sus vidas, y les hacemos cara de fuchi y decimos, por ese no murió Jesús, por ese yo no puedo hablar con él. Pero sabes, todos tienen que saber, necesita saber, tanto el que tiene como el que no tiene, el que está bien vestido como el que no está bien vestido, como el que huele bien como el que huele mal. Hermano, hermana, háblale a todo mundo, no desprecies, no hagas acepción de personas. Todos tienen que saber, aún el despreciado, aún el pobre, aún el que vive allá en la calle. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesús habló con esta mujer subestimada, despreciada por los judíos, despreciada por su vida que llevaba, y aún despreciada por ser mujer. En el Medio Oriente, si no lo has notado, la mujer es despreciada. ¿Por qué no era un hombre el que había ido a sacar agua? Bueno, porque el varón se quedaba allá en su hamaca y le decía, vieja, tengo sed, como si fuera una criada. Y esta mujer brinca y dice, sí, mi amor, aunque no eres mi marido y aunque he tenido 5 maridos, ahorita vengo. Y esta mujer fue con su cántaro, y esa mujer, por ser mujer, era aún despreciada. ¿Cuánta gente es despreciada por su condición social? ¿Cuánta gente es despreciada por su condición en pecado? ¿Cuánta gente es despreciada por su condición geográfica, a la cual la palabra de Dios no ha llegado aún y nadie ha ido a ese lugar? Pero hermano, hermana, no despreciemos por esa condición geográfica. No despreciemos por esa condición pecaminosa. No despreciemos por esa condición social. Tenemos que hablarle a todo mundo, porque ¿sabes qué? Todos tienen que saber. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo. Versículo 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Gracias a Dios que lo menospreciado y Dios me ha escogido. Gracias a Dios que no era muy sabio y Dios me ha escogido. Gracias a Dios que no era muy fuerte y Dios me ha escogido. Gracias a Dios por donde Dios me sacó y donde ahora Dios me ha puesto. Porque yo estaba allá en el lodo cenagoso. Yo estaba allá con todo el mundo lleno de pecado y de maldad, pero de ahí nos sacó Dios. Hermano, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Oh, pastor, yo era muy importante, sí, pero recuerda de dónde Dios te ha sacado. Y cuando recuerdes de dónde Dios te sacó, recuerda que todos tienen que saber. Número uno, esta era una mujer que era despreciada. Esta era una mujer que era subestimada. Número dos, encontramos que era una mujer sedienta. Era una mujer necesitada. Era una mujer que fue a un pozo. Y el Señor Jesús, cuando esta mujer llega a este pozo, le dice ahí, regresemos por favor a Juan capítulo 4. Empieza a hablar con ella y le empieza a decir: hey mujer, dame de beber. Y la mujer le responde: ¿cómo es que me pides a mí de beber? ¿Que no sabes cómo es la onda aquí? Que ustedes no nos hablan a nosotros y nosotros no les hablamos a ustedes, y todos vivimos en paz. Parece como a unos maridos, ¿verdad? ¿Que no te acuerdas que no me debes de hablar? No me hables tú a mí, ni yo te hablo a ti, y ya se acabó. Y vivimos en paz. Y el Señor Jesús le dice, versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si supieras quién te está pidiendo de beber, el creador del agua. Si supieras quién creó los ríos. Si supieras quién ha creado la lluvia, si supieras quién ha formado los mares, si supieras que yo sé exactamente cómo se conforma el agua, H2O, tú no lo sabes, yo sí, porque yo soy el creador. Y yo, el creador, te estoy pidiendo que me des a beber. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías que te diera agua viva. Esta mujer era una mujer sedienta. Y el Señor Jesús toma una situación terrenal para mostrarle que lo más importante no es lo terrenal, ni lo físico, ni lo material, sino lo espiritual. Ay, pastor, pero ¿qué aprovechado es usted de ir al hospital y aprovecharse de que aquella familia, el pariente se está muriendo y le está testificando a estos otros más? Es casi, casi lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Esta mujer no vino al pozo este para encontrarse con Jesús y decirle: Señor Jesús, creador del universo, yo necesito agua de vida. Pero el Señor Jesús toma una situación terrenal, una necesidad física que tenía esta mujer de tomar agua porque estaba sedienta, para darle algo mejor. Y hay gente que tiene mucha necesidad, tiene necesidad de salud, pero Dios le puede dar algo mejor, una salvación. Hay gente que quizás tiene necesidad financiera, pero Dios tiene algo mejor. Dios tiene unas calles de oro, un mar de cristal y una mansión en el cielo. Hay gente que tiene una necesidad porque su matrimonio, su vida no va bien, pero tú y yo podemos tomar esa necesidad física, esa necesidad material, necesidad económica, para transformarla y darles a ellos algo mejor, que es la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos vienen con una gran necesidad? Allá en Hechos encontramos a un hombre paralítico de 40 años y pide una limosna, y ahí está Pedro y le dice: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, te voy a dar salvación. Oh, yo no necesito salvación, yo te pedí dinero. ¿Fue lo que dijo este hombre? No, este hombre venía con una necesidad económica y los apóstoles le dieron algo mejor. Y cuando alguien venga contigo con sed, dale algo mejor. Vienen y te piden una coca. Nunca hay que negar una coca a nadie, es pecado. Pero dales algo mejor. Diles: me pides una coca, pero ¿sabes qué? Aquí hay algo mejor. Me pides consejo, pero ¿sabes qué? Aquí hay algo mejor. Me pides ayuda, pero ¿sabes qué? Aquí hay algo mejor. Me pides sanidad. No te puedo dar sanidad. Te hago una limpia con un huevo y luego no lo comemos. Pero aquí hay algo mejor, hay salvación del alma. Le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, hermana, no solamente podemos nosotros tomar de esta agua y tener salvación, pero una vez que tomamos de esa agua y somos salvos, dice la Biblia que de mí saltará esta misma agua de vida eterna para poder hablarle a alguien más. De tal manera que no tendremos sed nunca más cuando nosotros tomamos de esta agua. ¿Quién no quiere tomar de algo que nunca más vuelva a tener sed? Si andas corriendo y trabajando, a mí me gustaría decirlo, pero no es verdad. Si andas corriendo y trabajando y tomas una coca, no se te quita la sed. Pero se siente bien bonito, amén. Ahora, yo no sé qué prefiero más, tomar un Gatorade y que se me quite la sed, pero decir guácatela, o tomarme una coca, seguir teniendo sed, pero decir: oh, qué rica estuvo esa coca, gracias Señor por la coca. No sé, es un dilema. Pero imagínate que tomas un traguito de algo y vas ahí en el desierto y dices: wow, con esto 24 horas y ya no tengo más sed. El día viernes estábamos ahí en Bernal y Ashley anduvo de aquí para allá, de aquí para allá en el sol, y se, ¿cómo se le llama? Se insoló. Y en la noche andaba vomitando. ¿Qué pasó? Y hablamos muy seriamente con ella. Oye, niña, ¿por qué no tomaste más agua? ¿Qué no tienes papás para que te cuiden? La dejamos por, que anduviera por ahí en el campamento y se deshidrató. Y este mundo, con este sol que nos da, y gracias a Dios por el sol, pero es un reflejo de en la vida espiritual, de que este mundo, por si solamente vivo en este mundo, no causa nada bueno. Sin estar, si no tomo agua, va a pasar algo. Y el trabajo y el sudor y el sol y el calor van a provocar que me deshidrate. Pero en la vida espiritual, este mundo y el calor y el pecado y el materialismo y las aflicciones de esta vida y todo lo que hay me llevan a una condenación. Y sin el agua de Cristo y el agua de vida, me va a dar una insolación y voy a terminar deshidratado. Pero lo peor, voy a terminar en el infierno. Esta era una mujer sedienta. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice la Biblia: venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Sabes, cuando yo vengo a Él, no tengo más necesidad de nada más, porque Él es mi todo. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 6, Apocalipsis 21, 6, y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré como gratuitamente. Subraya esa palabra, como gratuitamente. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita, no nos cuesta nada, le costó a Él, pero para ti y para mí es gratuita. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gracias a Dios que la salvación es gratuita. Amén. Hermano, hermana, tiene que dar sus 10 mil pesos para ser salvo. La salvación es gratuita. Oh, tiene que hacer esto y aquello para ser salvo. La salvación es gratuita, amén. Apocalipsis 22, 17 dice: Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. La salvación es gratuita. Oh, pero este hombre indigente de la calle, ¿cómo me va a pagar la salvación? No te tiene que pagar nada, porque la salvación es gratuita. Es más, Dios dice: no le prestes al que tiene y dices: ah, me va a pagar. Dale al que no tiene, para que vuestro Padre en los cielos te recompense de una mejor manera. Número 3. No solamente esta era una mujer que era subestimada, no solamente esta era una mujer que era, estaba sedienta, pero ahora era una mujer salvada, alcanzada, rescatada. Regresando ahí a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y esta mujer fue salva. Versículo versículo 24, Jesús le dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer a Juan 4:25: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: adivina qué. Jesús le dijo: ¿qué crees? No estoy para contártelo, ni quiero ser un chismoso, pero yo soy el que habla contigo. Y entonces, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Esta mujer no solamente fue salva, sino fue a su ciudad, fue a los suyos, a los samaritanos, y fue, y no le importó que era mujer, no le importó que era samaritana, no le importó que su vida no tenía una buena fama. Fue y les habló y les dijo: he conocido al Mesías, he conocido al Cristo. Y muchos creyeron. Esta mujer creyó. Oh, pero estás malgastando tu tiempo hablando con esa persona. Que alguien le diga a Bulmaro: oh, ¿alguien malgastó el tiempo en ti, Bulmaro? Yo creo que no. Oh, que alguien te dijera a ti: ¿alguien malgastó el tiempo hablándote de Cristo? Yo creo que no. Porque una vez que somos salvos, somos transformados. Una vez que somos salvos, podemos ser usados. Y esta mujer fue usada por Dios para ir y hablar con su gente y traerlos a los pies de Cristo. Esta mujer fue salva. Tomó del agua de vida para no tener sed jamás. Todos tienen que saber. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Todos tienen que saber. Ve, hermano, hermana, háblale al que necesita. No al que tú piensas que necesita, háblale al que necesita. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mujer. Te damos gracias porque el Señor Jesús, aunque era una mujer, aunque no tenía una buena fama, aunque era samaritana, el Señor Jesús habló con ella. Gracias porque alguien un día habló con nosotros. Gracias porque un día nosotros encontramos la verdad. Pero ¿cuántos más hay que necesitan también saber? Ayúdanos, Padre, a alcanzar al indigente. Ayúdanos, Padre, a alcanzar al que parece que estamos perdiendo y malgastando nuestro tiempo. Ayúdanos a alcanzar a aquel que vive quizás en Samaria y nos tenemos que desviar para hablarle de Cristo. Ayúdanos a alcanzar a ese amigo, a esa persona que quizás pensaríamos: ese no va a oír, esa persona no va a escuchar. Pero aún así tienen que saber quiénes somos nosotros para decidir quién quiere o no quiere escuchar. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder seguir hablando de ti y que de nosotros salte este río de agua viva. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana, aquí está mi mano. Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, hay una persona que es como esta mujer samaritana. Hay una persona que aún no le he hablado, aún no le he testificado. Quizás es aún a tu propia familia. Pero quien dijera: pastor, le voy a hablar, le voy a testificar, aquí está mi mano. Habrá alguien así, alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Habrá alguien más que dijera: pastor, hay una persona que yo he despreciado, hay una persona que no le he testificado, he rehusado, pero necesita también saber, y Dios ha puesto ese nombre en mi corazón, le voy a testificar, aquí está mi mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tienen que saber, todos tienen que saber. No nada más los que pensamos que necesitan saber, pero también como una mujer samaritana, que por su situación geográfica, por su situación social, su situación, condición en la que se encontraba pecaminosa, aún así necesitaba saber. Todos tienen que saber, todos tienen que saber. No desprecies por ser samaritano a otro, no desprecies por no ser como tú a otro. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo aún no le he pedido a Cristo salvación y vida eterna, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. En esta mañana quiero pedirle a Cristo vida eterna, salvación, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así levantaría su mano y diría: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no sé a dónde iría mi alma, pero quiero aceptar a Cristo. Quiero que Cristo me salve, quiero la salvación de Dios, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Alguna mano sincera? ¿Alguien así? ¿Alguien así? ¿Alguien así? Siga orando ahí en su lugar. ¿Por qué no le dice a Dios: Señor, ¿cuál es el samaritano en mi vida? ¿Quién será esa mujer samaritana que está sedienta? Aún quizás han venido con usted pidiendo una necesidad, pero ¿por qué no aprovechas esa necesidad para transformarla en un resultado espiritual? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Te damos gracias por esta mujer y el impacto que fue a su comunidad y a su ciudad. Quizás no a toda Samaria, pero seguramente a su ciudad. Y continúa siendo un impacto a nuestras vidas hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder compartir esta agua de vida, que es gratuita y que simplemente hay que darla a aquel que la necesita. Bendice tu palabra, ayúdanos a seguir alcanzando a nuestra ciudad, ayúdanos a seguir alcanzando a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Danos este corazón. Danos este corazón. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús.